Madruga es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Sean muy bienvenidos a estas nuevas voces en Radio Agricultura. Como ustedes me pueden ver, estoy acá hoy día solito en el estudio. Nuestro querido conductor Tomás Bengolea tuvo que salir a hacer unos trámites urgentes, así que hoy me encuentro con dos personas a la distancia. Vamos a partir de más lejos a más cerca. Juan Lagos, un gusto tenerte hoy día por acá.
¿Qué tal, Carlos? Como siempre, un gusto.
Juan Pablo Rodríguez, también desde la Quinta Región, un gusto tenerte hoy día por acá, Juan Pablo.
Don Carlos, muy buenas tardes. Oiga, ayer lo vimos con chaqueta en el programa, así que con Juan nos pusimos de acuerdo. Dijimos, nos vamos a poner chaqueta y usted ahora viene más informal.
Es que, ¿saben qué? Estamos desperdinados. Hoy día en la mañana en Santiago amaneció un poquito nublado, entonces dije, ya, ¿sabes qué? Vamos a
poner. Pero eso no es excusa.
Vamos a andar de polar el día de hoy. Además de que no tenía presupuestado venir hoy día a la radio, Tomás Bengolea, como siempre, me escribió 20 minutos antes de que partiera el programa, va a tener que venir por acá. Queridos amigos, el día de ayer tuvimos debate en ENADE, donde pasaron varias cosas. Creo que no solamente es importante mencionar el debate presidencial que hubo entre los distintos candidatos. El único candidato que está hoy día en la papeleta que no estuvo en ENADE fue el profesor Artés. Pero cabe mencionar un poco la intervención de la Contralora Dorothy Pérez, que además lo señalaban varios medios, fue aplaudida de pie, como pocas veces se aplaude a aquellos que son invitados a este tipo de instancia, donde además solicitó más presupuesto para la Contraloría, para que se invirtiera, o sea, para que se destinara mayor presupuesto en la próxima ley de presupuesto que se va a aprobar. Y también hubieron algunos encontrones entre los distintos candidatos. Janet Jara señaló que aunque incluso no voten por mí, igual a todos ustedes les va a beneficiar, hablándole a los distintos empresarios. Y también hubo ahí un tema con Evelyn Matei y José Antonio Kast, dando por cerrada la polémica por los bots y aceptando las disculpas de José Antonio Kast que habría dado en la radio. Te perdono y doy vuelta a la página. Te escuché en la radio, escuché tus explicaciones, acepto la disculpa, señaló Evelyn Matei. Después de que José Antonio Kast señalaba que, bueno, le puedo decir pucha, lo siento, esto no puede suceder. Con esa claridad, con más claridad, porque yo claramente uso las redes sociales de buena manera. Este debate no dejó muchos mayores roces, pero sí fue bastante interesante este cierre de la polémica de Evelyn Matei con José Antonio Kast. ¿Qué te pareció el debate en general, Juan Lago? Además de mirando hacia el futuro, tenemos el próximo debate el 26 de octubre, si no me equivoco, en Canal 13, donde estarían confirmados todos los candidatos presidenciales.
Bueno, en cuanto al debate, tampoco se vio. Más que un debate, en realidad era un foro. Al final, era un foro, seguir las preguntas, entregada con cierta imparcialidad, que es una cosa que obviamente se agradece y se valora. Aquí, obviamente, frente a una prensa, tiende a ser un poco más cargadita hacia la izquierda y se deja seducir mucho por el estado de opinión que se inicia desde la izquierda. La solución hacia eso está en el azar, y por lo tanto el tomar ciertos temas que le podrían haber tocado cualquiera, creo yo que resultan ser la solución finalmente. Un debate o un foro, vuelvo a insistir, con poco highlight. Como tú muy bien dices, es increíble cómo Janet Jara y cómo la retórica de la izquierda para hablar con los empresarios no va más allá del chantaje. Como, mire, les conviene tenerme a mí, les conviene hacerme caso para que tengan paz social. Es de verdad increíble la pobreza del discurso de Janet Jara, que no es capaz de articular un discurso en pro del emprendimiento, en pro de la libertad económica, en pro del crecimiento económico, que al final no hay política pública capaz de reemplazarlo. Es, 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 es realmente increíble esa pobreza en la que cae Janet Jara y la inmensa mayoría de la izquierda, es decir, no pasar del chantaje frente a su relación con los empresarios. Y en cuanto a lo de Evelyn Matthei, me parece tan confuso como la polémica al final. Porque si nos damos cuenta, esta polémica se debe a una estrategia de campaña, una chapuza ecuatoriana, ¿no es cierto?, que viene de este gallo Pérez Payares, ¿no es cierto?, que al final está afuera, que toma algo de cómo asciende, ¿no es cierto?, Daniel Noboa frente al correísmo e intenta implantarlo de manera bastante fracasada en el caso de la propia Evelyn Matthei. Y eso también va en contraste frente a un José Antonio Kast que lo que menos le interesa es polemizar, que no quiere entrar en mayores discusiones. Y yo creo que al final los que más perdemos con esta discusión somos los usuarios de las redes sociales. ¿Por qué? Porque al final esta discusión está alimentada en base a la ignorancia, a que existen bots cuando en realidad son cuentas anónimas. Cuando y luego ya no se habla de bots, sino que se habla de trolls. Entonces, el gran problema de esto es que frente a la ignorancia y como se está instalando, empiezan soluciones como, por ejemplo, la del diputado Diego Schalper, que había que entrar a Twitter con clave única. Entonces, yo creo que al final esta chapuza ecuatoriana generó mucho daño en la campaña de la propia Evelyn Matthei, que yo creo que me parece una solución sabia, el aprovechar la pregunta para zanjar por tercera vez esta discusión, y espero que esta sea la definitiva. Pero creo que al final los que más perdemos somos los ciudadanos. Somos los ciudadanos que tenemos el pleno derecho a usar las redes sociales como se nos antoje. Y a usarla con plena libertad. Y si hay gente que quiere usarla de manera anónima, está en todo su derecho. Obviamente existen responsabilidades en cuanto a injurias, calumnias, obviamente. Pero generar más control a las libertades en base a la ignorancia me parece sumamente grave.
Juan Pablo Rodríguez.
Creo, Carlos, que de la ENADE de ayer hay dos momentos, ¿no?, que marcan el debate posterior y que son interesantes de analizar. Por una parte, la presentación, esta ovación, ¿no?, en torno a la Contralora, y en segundo lugar, el momento entre Matthei y Kast. Respecto a la presentación de la Contralora, creo, y la ovación, ¿no?, en torno a la misma y la conversación que eso genera, creo que tiene un mérito, ¿no?, y que es poner a poco tiempo de la elección presidencial un tema que es muy relevante en la agenda y que da cuenta de un ánimo social también sobre ese punto que tiene que ver con el combate contra la corrupción y la modernización del Estado. También a propósito de una muy comentada columna, ¿no?, en torno a cuestiones parecidas, ¿no? Creo que ahí está el principal mérito. Si uno se va a cualquier ranking de estudios de opinión respecto a los problemas a solucionar por el gobierno, uno, claro, ve seguridad siempre en primer lugar y luego no necesariamente ve la parte económica, la inflación, en segundo lugar. Muchas veces está la corrupción en segundo lugar como el principal problema a solucionar por el gobierno por parte de los ciudadanos, ¿no? Y creo que ese debate, si bien ha tenido ciertos momentos, ha estado relativamente ausente, y creo que aquello tiene un valor por una parte, y el valor tiene en volver a instalar la importancia que el Estado funcione mejor, funcione bien, ¿ah?, y que los funcionarios públicos cumplan el rol de servir, la importancia de modificar el estatuto administrativo y al final del día que el aparataje estatal funcione mejor. Yo creo que ese ánimo social no está completamente reflejado en las campañas y me parece en ese sentido que en la lógica electoral tiene un mérito muy relevante. Respecto a lo segundo, yo estoy muy de acuerdo con Juan en el sentido que la polémica en torno a los denominados bots, pero que son más bien activistas digitales, es una polémica cuyo origen es completamente artificial y a mi juicio fue un importante error estratégico por parte de la campaña de Evelyn Matthei. Dicho aquello, creo que lo que vimos en la NADE es un paso en la dirección correcta por parte de esa candidatura en orden a construir el camino para algo que es de completa perplejidad para el electorado de derecha, ¿no? ¿Cuál es el no compromiso de un apoyo eventual en segunda vuelta de Evelyn Matthei a José Antonio Kast, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay un paso en la dirección correcta, hay un cambio de tono, creo que eso incluso le puede reportar beneficios electorales de corto plazo en la primera vuelta a la propia Evelyn Matthei, por lo tanto, si uno se pusiese en los zapatos de un asesor de ella, creo que es también sensato estratégicamente, pero más allá de esa cuenta corta de lo electoral, creo que es un tono mucho más adecuado a la realidad sociológica de la derecha, y por lo tanto me parece que es correcto, y espero que esto sea un granito más para empezar a construir, sea que gane José Antonio Kast, sea que gane Johannes Kaiser, sea que gane Evelyn Matthei, algo que es muy obvio y necesario, cuál es que la derecha enfrente de la manera lo más unida posible la segunda vuelta, pero más importante que eso, tenga la capacidad de formar una coalición de gobierno lo suficientemente amplia para poder implementar un gobierno con todas las necesidades y dificultades que va a tener, un gobierno que urge cambie el rumbo de manera radical a lo que ha hecho nuestro país en los últimos 10, 15 años.
Sí, yo ahí en ese sentido me quedo un poco con... O sea, más allá de lo de Dorothy Pérez, que me interesa que lo vamos a analizar en el segundo bloque, además de la columna que ha estado dando vuelta por redes sociales, que ha sido bastante polémica, pero me interesa poder analizar un poco este tema de las disculpas, porque llevamos 2-3 meses, si no me equivoco, con este mismo tema de los bots, que en realidad son trolls, y con toda la... por así decirlo, toda la violencia que se vive en redes sociales, que la verdad es que uno, yo que tengo Twitter, ahora llamado X, uno la vive día a día y uno prácticamente se ríe. O sea, no sé si uno entra un poco más allá a sentirse violentado por lo que se dice en redes sociales. Pero sí, como llevamos 2-3 meses con este mismo tema, creo que también hay algo que no sé si no se ha previsto, que es que la posibilidad de abrir nuevamente este tema, de que resurja nuevamente, va a ser muy difícil desde un punto de vista estratégico del comando de Evelyn Matthei, porque ya se dio por cerrado, lo dio por cerrado la misma candidata públicamente, todos lo vieron, se hizo noticia de aquello, y si es que nuevamente vuelven a sentir que se han visto violentados por redes sociales, la posibilidad de poder reabrir este tema va a ser bastante, bastante baja. O sea, se acaba, por así decirlo, esa bala de poder seguir golpeando, por así decirlo, a José Antonio Kast hasta que pueda responder alguna de las miles de veces que se le ha increpado con este tema, y en las cuales él ha señalado exactamente lo mismo, que lo siente, pero que no tiene nada que ver con respecto a este tema. No sé si les parece, yo lo estoy viendo desde un punto de vista estratégico, no sé si les parece que en ese sentido puede haber un error, o este sentir, por así decirlo, de unión puede servirle a la campaña de Evelyn Matthei. Juan.
Es que yo creo, Carlos, que esto va mucho más allá de una unión en la derecha, sino que yo creo que incluso dentro del comando de Evelyn Matthei y de las fuerzas que ella representa, al final tomar el tema de los bots es tomar la agenda que le conviene a una minoría dentro de Chile Vamos y dentro de la misma campaña de Evelyn Matthei. Es decir, es escuchar más a Carlos Maldonado, a Jimena Rincón, a Ignacio Briones, a Matías Acevedo, que escuchar a la inmensa mayoría de Chile Vamos, ¿no es cierto? Que además va a tener un resultado relevante en las elecciones parlamentarias, como no puede ser de otra forma. ¿Por qué? Porque tienen la inmensa mayoría de los opositores en el Parlamento son de Chile Vamos. Por lo tanto, al final, más que visto como un asunto de la unidad, que yo creo que también es valioso, al final es tomar en cuenta y tomar en serio desde el comando de la propia Evelyn Matthei a la inmensa mayoría de la gente que lo apoya. ¿Por qué? Porque al final uno dice, demócrata, cierta gente de Vópoli, son buenos aditivos, pero al final la gran concentración de gente que apoya a Evelyn Matthei es gente de Renovación Nacional y de la UDI. Es gente que en sus redes sociales, candidatos valiosísimos, no tienen en su foto a Evelyn Matthei. Y eso es una cosa bastante delicada, bastante grave también.
Sí, Juan Pablo, antes de irnos a la primera pausa.
Sí, muy breve. Yo creo que la carta del victimismo en política en general no funciona, y en esta pasada, creo yo, uno, mirando hacia atrás, tampoco funcionó, ¿no? La polémica, a mi juicio, en su origen tiene una incomprensión. Yo preguntándome esto, yo tiendo a creer que hay una genuina incomprensión por parte de la candidata de cómo funcionan las redes sociales hoy día. Si no, a mí no me explico el nivel de distorsión con lo que se planteó en su minuto, ¿no? Y que enrareció mucho el ambiente, y creo yo, a mi juicio, le terminó a ella generando muchos costos, ¿no? Entrampándola. Y en esa beligerancia, yo estoy de acuerdo, ¿no? Muy comandada por una parte del comando de Chile Vamos hacia José Antonio Kast y el comando del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, a mi juicio, estratégicamente fue un mal negocio, sigue siendo un mal negocio, y es un mal negocio del cual para ellos es difícil reponerse hoy día. Creo que está por verse si, insisto, en el corto esto estratégicamente le reporta beneficios. A mi juicio, sí. Yo creo que si uno tiene que responder a la pregunta de por qué esa candidatura bajó en el apoyo ciudadano, a mi juicio tiene mucho que ver con haber abandonado a la derecha y generar un discurso muy beligerante hacia la derecha. Creo que ese electorado se fue de manera más o menos definitiva de esa candidatura, pero probablemente en los márgenes a alguien le pueda hacer sentido este cambio de tono, sobre todo si va asociado a señales en orden a generar o entregarse apoyos en segunda vuelta y en un eventual gobierno. Yo creo que esa incapacidad de esa candidatura de comprometer ese apoyo, a mi juicio, insisto, desde una perspectiva de fondo y desde una perspectiva estratégica, una cuestión completamente inexplicable, quizá tenga todavía tiempo de recuperar algo en esa línea.
Queridos amigos,
te pido 10 segundos, Carlos, que yo creo que Juan Pablo tiene toda la razón, y además hay que añadirle otra cosa. Creo yo que esta estrategia más comandada por Evópolis y por demócratas se parece mucho a la candidatura o al tramo final de la candidatura de Sichel. Y yo creo que aquí hay un detalle muy importante. Yo creo que un personaje que antes no había ganado ninguna elección, salvo después, ¿no es cierto?, con su triunfo en Ñuñoa, como Sebastián Sichel, con poco recorrido, con poca trayectoria política, podía darse el lujo de salir tercero, ¿ok? Yo creo que una persona de la trayectoria y del peso de Evelyn Matthei no se puede dar el lujo de salir tercero. No se puede dar el lujo de salir cuarta, porque al final es una trayectoria infinitamente mayor a la de Sichel. También se juega el futuro de Chile Vamos en cuanto a su relevancia. Por lo tanto, yo creo que este es enmendar un rumbo que le puede dar resultado para pasar a segunda vuelta, pero creo yo que aún más importante para desenvolverse en esta elección con dignidad, porque una figura como Evelyn Matthei no puede darse el lujo de fracasar como Sichel.
Queridos amigos, nos tenemos que ir a la primera pausa comercial. Quédense ahí que ya volvemos a estas nuevas voces en Radio Agricultura.
Hola, soy José Antonio Kast y quiero invitarte a votar por José Antonio Kast a Adriasol, candidato a diputado por las comunas de Providencia, Macul, Ñuñoa, San Joaquín, La Granja y Santiago. José Antonio es un joven con carácter, vocación de servicio y gran defensor de la libertad. Recuerda, en las comunas de Providencia, Macul, Ñuñoa, San Joaquín, La Granja y Santiago, vota por José Antonio Kast Adriasola a diputado. Vota K121, la fuerza del cambio que el país necesita.
Detrás de cada inversión hay una decisión estratégica. Y en Colliers sabemos que esa decisión necesita de expertos. Por eso en nuestros 40 años de historia hemos asesorado las transacciones inmobiliarias más relevantes de Chile. Confía tus activos, asesorías y tasaciones con los mejores. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, premiada por Euromoney como la mejor agencia de Chile y el mundo.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ay, estoy con mucho trabajo.
Hoy día no alcanzo.
Estoy a full con el cambio de casa.
A la vuelta de vacaciones.
La falta de tiempo es un síntoma que debemos detectar. Por eso, en este mes del cáncer de mama, te invitamos a poner una alarma que transforme el autocuidado en hábito y que te recuerde siempre la importancia de la detección temprana. Porque el autoexamen y la mamografía no pueden esperar. Una invitación de Banco Edwards y la Fundación Chile Sin Cáncer.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y la las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. Mira,
niñito. En Abastible creemos que levantarse es descubrir que siempre hay un motivo para sonreír. Es la voluntad de los niños de la Teletón y la fuerza de nuestras pymes que mueven a Chile.
Cuando los niños y las pymes se levantan, todo Chile se levanta. Abastible por ti, por las pymes, por Chile y por la Teletón.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Sembrando ideas para el futuro es el título de la nueva versión de Enagro 2025, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura, y que contará con destacados panelistas como el economista Sebastián Claro, el experto en innovación Iván Vera y el presidente de Empresas Carossi, Gonzalo Bofil. A este tradicional evento de la agricultura nacional ha sido especialmente invitado Su Excelencia el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font. Y además, en consideración a las próximas elecciones presidenciales de nuestro país, expondrán sus propuestas agrícolas los candidatos presidenciales Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast. Ya lo sabe, no se pierda este lunes 27 de octubre, a contar de las 8:30 horas, en el Centro de Eventos Metropolitan, en Agro 2025. Todos los agricultores están invitados a participar, pero hay cupos limitados. Inscríbase entonces ingresando al sitio web www.sna.cl y siga las instrucciones. Auspician Banco de Chile, Rabo Finance, Colún, Banco Santander, SQM Nutrición Vegetal y Radio Agricultura.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura. Me acompañan a la distancia Juan Pablo Rodríguez desde la Quinta Región y Juan Lago desde Canadá en este día miércoles de Nuevas Voces. Quiero aprovechar de saludar a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy en Nuevas Voces, a todos aquellos que están desde la radio, en el auto, en la casa, en el trabajo, empezando el almuerzo o esperando ahí para irse a la hora de almuerzo, que están también en los traslados regulares. También a todos aquellos que nos acompañan desde el chat en vivo, por supuesto, queridos amigos, que siempre están acá con nosotros. A José Luis González Busto, a Marcelo Guzmán, a Andrea Faúndez, a Elena Méndez, a Rodrigo Gaert, a Eduardo Montenegro, que nos manda muchos saludos desde Rancagua al panel y los auditores, a Karen Valderrama, a Silvia Encamil, a Iván Rojas Jaras, Alto Cafetería, Consuelo Toro, Rodrigo Coseo, como siempre, nos acompaña en el día de hoy, a Teofraustus, a Miguel Hernández, a Política al Incorrect, a César Ballesteros, a Andrea R, a Consuelo Toro, que me imagino ya la saludé, a Bernardo Varas, también le mandamos muchos saludos a todos aquellos que nos acompañan, a César Vegas, Nemesio Melo, que también ya está conectado, Luis Pérez, todos aquellos que están ahí en el chat de YouTube. Lo invitamos, por supuesto, queridos amigos, a ponerle like a esta transmisión para que podamos ir llegando a cada vez más personas. Y también, queridos amigos, aprovechamos a saludar a quienes hacen posible este programa. Detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión estratégica. Por eso asesórate con expertos. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 2249-61500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector Caja de Compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Vamos a meter, queridos amigos, en terrenos más peliagudos, porque la verdad es que la polémica ha encendido, la verdad, esta semana y el fin de semana en materia presidencial, especialmente por una columna que yo creo que ya todos más o menos la vieron, si no la vieron, la leyeron en diagonal o han visto los distintos reclamos que han habido desde los distintos mundos políticos, con respecto a la columna titulada Parásitos, escrita por Cristian Valenzuela, asesor del candidato José Antonio Kast, argumentando que es, bueno, que publicó en La Tercera, donde hacía una crítica a las distintas personas que habrían trabajado en los distintos gobiernos los últimos 20 años y que han permanecido, por así decirlo, parasitando del Estado, obviamente no refiriéndose a todos aquellos funcionarios públicos que hacen bien su labor. De hecho, el mismo asesor Cristian Valenzuela lo explicó el día de ayer antes de entrar a ENADE, sino que aquellos que finalmente parasitan del Estado. Y quiero conectarlo también con lo que señaló Dorothy Pérez el día de ayer en ENADE, esta comentada intervención que tuvo frente al Encuentro Nacional de la Empresa, donde no solamente recibió aplauso al referirse a uno de sus grandes hallazgos recientes de la Contraloría, que es el uso fraudulento de licencias médicas por parte de los funcionarios públicos, sino que también comentó un poco la necesidad de poder contar con mayores recursos para fortalecer la labor fiscalizadora. Dio a conocer su preocupación por el retraso en la implementación de la Ley de Transformación Digital del Estado y todo lo referente a la permisología, que, como bien sabemos, tiene parado bastante inversión a nivel nacional. Yo creo que ambas cosas, tanto esta ovación que tuvo Dorothy Pérez con esta columna, que pese a lo polémica que ha sido, creo que habla también de una realidad a nivel estatal. Habla un poco lo mismo, habla de cómo Chile se ha dado cuenta que es necesario poder eliminar cierta grasa del Estado, que hace rato lo vuelve en un Estado completamente elefantiásico, completamente lento, completamente burocrático, y que al final del día, que esto es lo más preocupante de todo, no está resolviendo todas y cada una de las preocupaciones que tienen los chilenos. ¿Qué te parece ambas cosas, Juan Pablo? Tanto la columna de Cristian Valenzuela como la labor que ha estado realizando Dorothy Pérez a este nivel.
Pero como la mayoría de las cosas en la vida, creo que es una moneda que tiene dos caras, ¿no? Una cara que uno puede intuir ciertas cosas negativas y otro los aspectos más positivos de lo que se instala, ¿no? En lo negativo, creo que el uso de la expresión parásito, ¿no? Más una cierta amplitud respecto del dedo acusador que hay en esa columna, permite que personas honestas que han leído de buena fe esa columna, porque creo que hay mucha lectura de mala fe, pero que hay personas honestas que leen de buena fe esa columna y que han ejercido parte del servicio público se molesten, ¿no? Se sientan incluidos. Y creo yo que eso es un efecto negativo, intuyo, obviamente no deseado por el autor de la columna, pero que es un costo, ¿no? De instalar ese tema, y en lo más político de proyecciones probablemente genera o enrarece el ambiente, y eso dificulta apoyos de segunda vuelta y construir una coalición amplia. Lo positivo, naturalmente, de una columna provocadora como lo tiene que ser muchas veces una buena columna, tiene que ver, creo yo, con que instala un tema que es dramático en Chile, ¿no? Y que la política no termina de visualizar o instalar con una agenda que se traduzca en soluciones al problema, cuál es la ineficiencia del Estado chileno, ¿no? Cuál es la imperiosa necesidad de modernizar el Estado. Pues la columna constata una realidad que es evidente para cualquier ciudadano, pero especialmente para quienes no son políticamente tan informados ni interesados, cuál es que el Estado chileno no ha hecho más que crecer, eso no se ha traducido en mejora de calidad de vida de las personas, y en esa pasada muchos funcionarios públicos abusan completamente del ejercicio de su función, son verdaderamente, a mi juicio, parásitos, ¿no? Y en ese sentido el término duro para aquellos limitados está bien utilizado, y eso es muy evidente para la ciudadanía, ¿no? No solamente por lo de las licencias, ¿no? Veamos, por ejemplo, la negligencia en la reconstrucción en Viña, la utilización del bono COVID por parte de muchísimos funcionarios públicos que nunca vieron reducidos sus sueldos, que pudieron trabajar durante toda la pandemia, y ahí está, ¿no? Y creo yo, en el contexto de las elecciones, sobre todo para probablemente el votante más desinformado o más políticamente poco interesado o ideológicamente marcado. Esto es un tema extremadamente relevante y la columna tiene el mérito de instalarlo, además con consistencia, porque si algo la carrera política de José Antonio Kast a un tema le ha dado relevancia más allá del gobierno de emergencia, tiene que ver con el combate, digamos, contra la corrupción. Si bien la formación del Partido Republicano terminó siendo una suerte de decisión conservadora de la UDI, en su origen tenía mucho que ver con las malas prácticas, con la corrupción, con el amiguismo, con el nepotismo, ¿no? Y por lo tanto creo que es consistente y José Antonio Kast ahí tiene un discurso importante. Pero naturalmente, como todo en la vida, las provocaciones tienen costos y hay que medirlos, hay que calcularlos y probablemente ese costo intuyo está calculado.
Juan Lagos.
Bueno, en relación con la columna de Cristian Valenzuela, yo prefiero mil veces que un asesor se haga famoso por una columna dura que una asesora se haga famosa por abusar del Estado con viajes millonarios como el caso de Laura Albornoz. Entonces, primero poner las cosas en su contexto. Últimamente han sido dos asesores los que han salido a la palestra, uno por una columna, la otra por un flagrante abuso del Estado y que terminó con Laura Albornoz fuera. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Janet Jara es viva. Entonces, lo que quiso hacer fue evitar que en el foro de Nade se siguiera hablando del tema de Laura Albornoz, que es un escaso de parásito del Estado realmente manifiesto. En cuanto a lo de la gran Dorothy Pérez, que de verdad hay un reportaje en la Tercera sobre la biografía y fíjate sobre la biografía de la Contralora y uno nota un ejemplo de ascenso social, de mérito, de inteligencia, de gran funcionaria pública, que recordemos, tuvo que enfrentarse ante un contralor como Jorge Bermúdez, que la quiso echar, que incluso llegó a acuerdos con Gonzalo Blumel, recordemos, por la ley de presupuesto, que si se ausentaba Bermúdez, no era la vicecontralora la que lo reemplazaba, sino que quien eligiera a Bermúdez. Es decir, a ese nivel Jorge Bermúdez chacrió la Contraloría. Yo creo que obviamente el avance de la gran Dorothy Pérez tiene mucho mérito de ella. Se nota un liderazgo que ante las situaciones otras personas habían dicho, mira, esto es imposible de manejar. Esto es un problema que no tiene solución, por lo tanto hay que lidiar con este problema. Dorothy Pérez es una persona que con detalle, con gestos, con las herramientas que tiene, que no son muchas, logra generar un cambio muy importante. Yo creo que hay mucho mérito en Dorothy Pérez, pero también hay mucho mérito en el estado de opinión, que ve el asunto de los abusos del Estado como un problema. Y ese estado de opinión se ha cambiado tanto en el orden interno, al constatar que el Estado chileno crece y crece y no se ven los beneficios, pero también en el mundo, ¿no es cierto? Con los ejemplos de Milei, con Dodge, y por lo tanto se ve ese cambio. Y fíjate que ese cambio se refleja en el discurso de un contralor anterior, que yo creo que también fue un gran contralor, que era Ramiro Mendoza, que Ramiro Mendoza también hablaba de los escándalos del Estado, pero casi se hablaba como un problema sin solución, que no tenía solución. Entonces, yo creo que aquí se suma un buen contralor general de la República junto con un estado de opinión favorable, y eso es un llamado nuevamente a darnos cuenta que la política son esas cosas, son estado de opinión y buenos liderazgos.
Sí, yo por mi parte no solamente valorar el trabajo de la Contralora, sino que también señalar un poco o poner en duda qué estaba haciendo el Contralor anterior. O sea, uno podrá tener mejor o peor apreciación de Jorge Bermúdez, pero es bastante clara la diferencia que ha habido entre un contralor y otro en la pega que se ha estado haciendo. Al parecer la Contraloría en el periodo anterior estaba más preocupado de estar difundiendo su corpóreo contralorito que estar fiscalizando al Estado. Entonces es bastante gráfico de esto que venimos hablando también, de cómo existen funcionarios del Estado que trabajan y otros que no trabajan. Y yo por mi parte puedo agregar solamente que yo siempre lo he comentado, porque uno que ha tenido un poco de experiencia también dentro del sector público lo ha ido viviendo, y a mí siempre siempre me sorprende contar esto mismo, que si la gente efectivamente se pegara una vuelta por un municipio, trabajara un mes y se enterara de la cantidad de dobles contratos, de sueldos duplicados, de personas fantasmas que no trabajan dentro del municipio o que no van a trabajar en el municipio, por lo menos desde antes de la pandemia, de proyectos que son financiados por alcaldes para los amigos, básicamente para poder mantenerle un sueldo a los distintos amigos que van y rebotan de un gobierno a otro, de un municipio a otro. Si la gente se enterara efectivamente de cómo funciona por dentro del Estado, yo creo que la gente no pagaría ni siquiera el permiso de circulación. No estaría dispuesta ni siquiera a pagar la patente del auto al enterarse de cómo se gastan los recursos de todos los chilenos. Creo que en ese sentido, el tono de la columna yo creo que también demuestra un poco el hastío que tienen los chilenos al respecto. Y por lo menos lo que se ha visto en redes sociales es que toda la gente que ha estado más o menos enojada, más o menos molesta con el tono de la columna, curiosamente es gente que tiene a parientes dentro del Estado, que trabajan prácticamente todos los familiares del Estado, básicamente, de distintos lugares del Estado, con más o menos pitutos. Entonces creo que en ese sentido ya ha pasado un poco más la polémica de la columna. Creo que va en línea finalmente con el hastío que tenemos miles de chilenos con respecto a la poca función que hace el Estado y lo mucho que profitan distintos personajes políticos a nivel estatal.
Oye, y que se ve también en el sondeo relámpago de la segunda, es decir, un 78,45% apoyó la columna de Cristian Valenzuela y el concepto parásito. Entonces, también da cuenta de que ya estas lecturas de mala fe, como muy bien señaló Juan Pablo, tienen poco espacio. Es decir, ahora la izquierda salió a señalar que se puso a defender a los carabineros, a los gendarmes, haciéndola de siempre, es decir, escudándose en los buenos funcionarios públicos, en personas que todos tenemos el más amplio consenso de que se les deberían subir los sueldos, de que debería aumentar su dotación, y frente a ello esconden a los parásitos. Y eso es una cosa bastante interesante a tener en consideración. Pero esos discursos cada día están teniendo menos alcance. ¿Por qué? Porque ya no les creen.
Así es. Queridos amigos, nos vamos a la segunda pausa comercial. Ya volvemos a estas nuevas voces en Radio Agricultura.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido. Motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus cuatro versiones con motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas.
Gas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand D, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
¿Tienes familiares que viven o estudian fuera de Chile?
Avísales que en la elección presidencial del 16 de noviembre, ellos también participan.
Recuerda que votar en el exterior es de carácter voluntario, pero el rol de vocal de mesa es obligatorio.
Revisa tus datos electorales en consulta.cervel.cl e infórmate en las redes sociales y en la web de Cervel.
Elecciones 2025. Cervel.
100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura. Este último bloque lo queremos dejar para la polémica del día. Estoy acá junto a Juan Pablo Rodríguez y a Juan Lagos. Yo la verdad es que de energía no se me puede ir en collera de repente algunos de los términos, pero lo interesante es la polémica que ha surgido, frente a la cual la bancada de la UDI anuncia una acusación constitucional contra el ministro Pardo y advierte si renuncia lo vamos a reevaluar. La advertencia se da tras el informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía, CNE, que detectó cobros excesivos en las cuentas de la luz. Lo que habría pasado finalmente es que al hacerse el cálculo, por así decirlo, para el aumento del cobro de la luz, lo que habrían incluido no habría sido tanto el IPC como un reajuste de acuerdo al interés mensual. Y lo que habría terminado pasando es que las tarifas eléctricas suben más de la cuenta porque se estaba cobrando dos veces exactamente lo mismo, que es la inflación. Dentro de este cálculo, nosotros ya sabemos que este gobierno no es muy bueno para las matemáticas, lo ha demostrado la directora de presupuesto y distintos ministros a lo largo de estos 4 años de gobierno, pero esto obviamente genera cierta polémica, ya que el ministro Pardo no solamente ha tenido estos problemas, sino que ha venido arrastrando distintos problemas de carácter tanto más técnico como político, lo que ha hecho que el Ministerio de Energía, que generalmente es un ministerio que no tiene por qué estar en las noticias, ¿no? Ojalá se dieran noticias debido a que el Ministerio de Energía ha reducido la cuenta de la luz, ha mejorado la cantidad de gente que tiene conexión eléctrica, no sé, ese es el tipo de noticias que uno espera ver del Ministerio de Energía, pero claramente Diego Pardo no ha dado el ancho, increíblemente sigue en su puesto, lo que siempre demuestra que el hilo se corta por lo más delgado. ¿Qué te parece esta nueva polémica, Juan Pablo Rodríguez? Más allá del cálculo matemático, una nueva chambonada de parte de este gobierno.
Y en un tema muy sensible, o sea, la cantidad de gente, especialmente la clase media y los sectores empresariales pequeños y medianos que han sufrido decididamente con el alza del costo de la luz y que se concentró ahora, hay que recordarlo, para revisitar la procedencia de ese tipo de medidas de congelamiento, ¿no? En torno a la pandemia es muy alto, ¿no? Y a lo que nos lleva a concluir naturalmente es que hoy día los costos, digamos, de la incapacidad de gestión del gobierno no solamente los sufren los chilenos al minuto de salir a las calles porque tienen miedo, no solamente lo sufren, por ejemplo, los habitantes de Viña del Mar que sufrieron el incendio, que no tienen hoy día sus casas reconstruidas, no solamente lo sufre un chileno que tiene que ir a buscar pega y hoy día lisa y llanamente no hay trabajo, sino que literalmente ese costo lo tienen que pagar mensualmente a final de mes todos los chilenos en su cuenta de la luz, por este error completamente impresentable, ¿no? No puede ser que al ministro de Energía se le pase que en el cálculo del aumento se aplicó dos veces el IPC. Es lisa y llanamente un error que no puede tener lugar, ¿ah? que no se puede aceptar. ¿Ah? Habla, más allá de la levedad de este gobierno, de una incapacidad de este ministro en particular muy severa, ¿no? Y que el ministro ha pillado, ¿no?, respecto a esto, diga, mira, sabe que acá hubo un error metodológico, a su vez habla de una falta de empatía muy brutal del ministro y de una incapacidad del gobierno de asumir las responsabilidades también muy brutal. Yo creo que al ministro Pardo no le queda otra que renunciar por la gravedad del error, y si aquello no ocurre, me parece naturalmente muy necesario que los parlamentarios utilicen los mecanismos que el ordenamiento jurídico les entrega y procedan, sea con una interpelación o con una acusación constitucional.
Juan Lagos.
Yo creo que aquí se reflejan dos cosas, como muy bien dijo Juan Pablo, esa levedad de la izquierda de equivocarse en cosas tan básicas, y esos errores de cálculo se ven incluso en la dirección de presupuesto, y calcular el IPC dos veces y con eso subir la cuenta de la luz me parece un error realmente imperdonable. Y también refleja una cierta ignorancia de la izquierda de cómo se proveen correctamente los servicios básicos, ya, porque muchas veces se hablan de los abusos, de las grandes empresas, siendo que en realidad Chile, si nuestro país ha logrado grandes niveles en energía, en internet, en agua potable, ha sido precisamente por la inversión, ¿ya? Y creo yo que por lo que sufrimos, ¿no es cierto?, en el apagón del año pasado, es precisamente eso. Es decir, se está acortando la inversión. ¿Por qué? Porque el populismo lo que quiere es bajar las cuentas de la luz a toda costa. ¿Se pueden bajar las cuentas de la luz? ¿Se puede cobrar menos? Claro, evidentemente se puede cobrar menos, pero todo eso va en contra del mantenimiento de cables, de cuántos operarios tenemos para ir frente a una cierta emergencia o eventualidad. Es decir, todas esas cosas son posibles. Yo estoy seguro que en Venezuela, en Cuba, en Argentina, la luz es muchísimo más barata que en Chile, pero estoy infinitamente seguro de que es infinitamente peor también. Y esto se refleja también en el programa de Janet Jara, donde Janet Jara propone reducir en un 25% las cuentas de la luz. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cómo la va a reducir? ¿La va a reducir con menor calidad? Yo creo que esa es la única opción que vemos. ¿Por qué? Porque no vemos infraestructura, porque vemos que, por ejemplo, Kimarlo Aguirre sigue absolutamente frenado. Es decir, no vemos las verdaderas cosas que hacen que la energía pueda ser más barata en Chile. La energía, los sueldos, van a crecer en relación con la inversión, con el ahorro que se genere, y no con la voluntad de los políticos. Y esto es una buena ocasión para empezar a entenderlo en nuestro país.
Así es. Solamente poder complementar a lo que se ha dicho acá, creo que esta materia específicamente en temas de luz ha sufrido lo que siempre hacen los políticos. Finalmente la política ha metido la mano en temas de energía, en temas de la luz, y generalmente eso tiende a salir mal. No solamente el freno a la inversión en materia eléctrica, sino que también la eliminación de la tarifa de invierno, que podremos recordar cómo celebraban distintos diputados la eliminación de la tarifa de invierno. ¿Y qué fue lo que pasó? Subieron las cuentas de la luz de todas maneras. Entonces existe como esa imperiosa necesidad de la política de tener que estar metiendo las manos en temas que muchas veces desconoce, o en temas en que muchas veces insisten en no tener que hacerle caso a la gente que realmente sabe sobre este tipo de cosas, y terminan embarrándola. Con respecto al ministro Diego Pardo, yo creo que lo mencioné un poco al principio, creo que está ahí porque es amigo del presidente Boric, si no me equivoco se conocen desde la universidad. Entonces, además, es una persona que bajo mi punto de vista es prácticamente insacable del puesto en que está hoy día. Y el Ministerio de Energía, como muchas otras de las cosas que ha pasado durante el gobierno, ha empezado a funcionar cada vez peor, ha empezado a tener cada vez más problemas, y se demuestra porque la gente que finalmente llegó a conducir los distintos ministerios en este sentido no ha dado el ancho ni la talla. Otro de los ejemplos que yo creo que viven todos los santiaguinos prácticamente todas las mañanas son los distintos problemas que tiene la red de metro. Una red de metro que hace 6 años atrás, 7 años atrás no tenía ningún problema técnico en ese sentido, y poco a poco hemos visto cómo ha ido decayendo la calidad. Y creo que en ese sentido la gente solamente puede esperar que este gobierno finalmente se acabe, que este gobierno finalmente se termine, y que podamos, ojalá, retomar con un gobierno de oposición, independientemente cuál sea el signo que tenga, y que podamos volver a echar el país hacia adelante. No sé si tiene alguna otra palabra al cierre, Juan Pablo, Juan.
Yo solo, a propósito de la medida que bien citaba Juan, de la propia Janet Jara, notar una diferencia respecto al trato que dan los medios de comunicación respecto a las medidas y los programas presidenciales, ¿no? La cuestión muy instalada en torno a la composición del muy necesario ajuste fiscal que propone José Antonio Kast de 6.000 millones de dólares, en donde todos los días tenemos opinadores, analistas, medios, que muy bien, que se fiscalice la medida y que se Pero ¿quién le ha preguntado, por ejemplo, respecto del costo fiscal para dejar de bajar un cuarto las cuentas de la luz o de llevar artificialmente el sueldo mínimo a 750 mil pesos en base a un subsidio del Estado? ¿O quién fiscalizó, por ejemplo, la medida que proponía Gabriel Boric en la campaña pasada de el doble cero, ¿no? Que el transporte público debe ser gratis, la cancha de las PAE con cero emisiones, medida evaluada en cerca de 2,000 y tantos millones de dólares y que, además de que nadie le preguntó por mucho detalle durante la campaña, puesto en el cargo, incumpliendo esa promesa, no ha sido capaz siquiera de dar media explicación? Esa disparidad de criterio me parece también muy notoria y nada, la hago ver.
Queridos amigos, nos tenemos que ir despidiendo. Juan Pablo Rodríguez, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Juan Lagos también, saludo a la distancia. Espero en un par de meses más poder tenerlo a los dos acá presenciales para no sentirme tan solo acá en el estudio. Queremos darle las gracias a todos los que estuvieron y nos acompañaron el día de hoy. Quédese que ya viene Deportes en Agricultura y nos encontraremos mañana con un nuevo jueves de historia. Muchas gracias, chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Colliers Chile. Aceleramos tu éxito. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Catalina Aristía.